Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid. Aquí vamos a estar los de las 10 de la mañana hasta la 1 en punto de la tarde. Vamos a abrir nuestra tertulia de mediodía hoy con Esther Jaén y con Antonio Martín Bomón. Muy buenas, Antonio.
Muy buenos días.
¿Qué tal tipo hace la calle? ¿Tú pues que vienes así de última hora?
Hace muy buen tiempo. El veranillo de San Miguel, siempre que
conocido llegando, como el del membrillo, también.
También, exactamente. Llega siempre en esta época y nos da unos días gloriosos. Después ya nos caerá el otoño encima.
Bueno, oye, es lo que toca. Tampoco nos vamos a poner tontos,
sí,
¿no?
A los que nos gusta un poco el frío más.
Bueno,
el calor,
a vosotros, claro.
Estamos deseando que pase el veranillo de San Miguel.
Mira, a mí lo que me fastidia es que los días empiezan a ser más cortitos.
Sí.
Cada vez anochece antes.
Mucho más.
Esto a mí no me gusta nada.
Mucho más. Yo he estado además estos días en la fiesta de la vendimia en La Rioja, en Ezcaray.
Sí.
Y evidentemente ya 8 de la tarde de noche, 8 de la mañana.
Ya, ¿simuleta? Yo que soy diurna, no, simuleta no, la muleta está ahí aparcada. Que llega Esther Jaén en estos momentos.
Estamos en directo, Esther.
Estamos en directo, sí, se te está oyendo todo. Estamos hablando tranquilamente, pero con los oyentes, compartiendo. Y entonces, claro, entra aquí, a su bola, ya está. Naturalidad ante todo, compañera.
Es que os he visto con un tono tan intimista, tan...
No, perdona, estamos aquí hablando del tiempo y del otoño, compañera. Claro, exactamente.
Pues
bienvenida, por cierto.
Bien hallados los dos.
Estupendo, que enseguida vamos a pasar
a la pillada
a comentar la actualidad este día. Pero vamos a empezar yéndonos a la calle un momentito, porque el próximo domingo 6 de octubre va a haber una manifestación contra la proliferación de casas de apuestas. Esto ya empieza a ser un tema clásico. Irá esta manifestación desde la Glorieta de Cuatro Caminos hasta Tetuán. Y hoy colectivos vecinales de diferentes distritos de Madrid están presentando esta nueva movilización, que forma parte de una campaña que lleva como por el lema "Apuesta por tu barrio". Bueno, pues con estos vecinos está Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, sí, con vecinos y con una plataforma que se ha creado y que aglutina a más de 124 organizaciones. Uno de los portavoces es Adrián Belaire, está aquí con nosotros a punto de comenzar un acto en el que se va a anunciar algo importante. No habéis conseguido reunir a gente de todas las edades para salir por Madrid y decir que estáis contra las casas de apuestas.
Sí, así es. Nosotros vemos que, sobre todo desde hace 5 años, el número de casas de apuestas ha aumentado en la Comunidad de Madrid más de un 600%. Y que sea en los barrios obreros de Madrid, en la periferia de Madrid, donde esta lacra es donde más ha afectado.
Os habéis reunido aquí en la Plaza de Oporto y aquí mismo una casa de apuesto. ¿Qué pasa por aquí, no? ¿Qué hace con los jóvenes? ¿Cómo también trae el malestar entre los vecinos?
Bueno, nosotros vemos que las casas de apuestas llevan en su propia naturaleza determinados incentivos y determinadas dinámicas que acaban con el futuro de nuestra juventud. Pues por ejemplo, son lugares donde se conoce que hay trapicheo de drogas, son lugares donde se vende alcohol a menores, son lugares donde se fomenta al fin y al cabo la ludopatía, que es un trastorno que acaba con familias enteras. Y casualmente el número de clientes que forman parte de familias trabajadoras es muy muy elevado y no es casual, es un crecimiento planificado.
Aunque no está permitida la entrada de menores, entran, eso se ha comprobado.
Sí, eso es. Pero bueno, es eso. Ya la problemática no solo afecta a los menores, sino a toda nuestra juventud, también la mayor de edad.
Quique es otro de los portavoces, decíamos, problemas también que ocasionan, por ejemplo, a los vecinos, ¿no? Porque cierran altas horas de las madrugadas, se producen peleas, no es el entorno más saludable para cualquiera.
No, no es el entorno más saludable desde ninguno de los puntos de vista posibles. Es verdad que la finalidad de esta campaña, en este caso, no es la molestia que generan los vecinos, sino que lo queremos enfocar en el foco, valga la redundancia, que han puesto las empresas de las casas de apuestas en la juventud precaria de los barrios trabajadores, pero es cierto que no hay por dónde coger la problemática.
La convocatoria sería el 6 de octubre, si no me equivoco, es un domingo.
Sí, eso es a las 12 de la mañana desde Cuatro Caminos hasta hasta Tetuán.
¿A qué organizaciones habéis conseguido involucrar?
Pues desde AMPAs hasta colectivos de barrio, pasando por organizaciones sociales y políticas, pasando por sindicatos, pasando por todo tipo. Ya le digo, 124 organizaciones de todo tipo.
Las AMPAs es importante porque estas casas de apuestas también se sitúan muchas veces cerca de institutos, de colegios.
Sí, eso es. O sea, saben, pues es un crecimiento planificado, saben que situándose cerca de institutos y de colegios, situándose cerca de parques, situándose de lugares de ocio de la juventud, es como más le pueden atraer.
Estamos diciendo que en estos casos, por ejemplo, hay muchísimas en Moratalaz, aquí en Oporto, en Puente de Vallecas. ¿En dónde más las habéis localizado? Porque ese recorrido se va a hacer desde Cuatro Caminos a Tetuán. Tetuán también hay problema allí de casas de apuestas.
Sí, el recorrido es denunciar de una manera simbólica y real, material, el recorrido va a ir por la calle Bravo Murillo, que es la calle con más casas de apuestas de todo el Estado español, con una casa de apuestas cada menos de 100 metros, cosa que es una auténtica.
¿Cuántas hay en Tetuán, por poner un número?
Decenas y decenas, o sea, más de 30 probablemente.
En Chamberí también hay ese problema. Vemos aquí a gente de todas las edades, ellos son jóvenes, vosotros más mayores, pero también sensibilizados con este problema. En Chamberí, por ejemplo, ¿qué habéis detectado?
Pues hemos detectado que en zonas que son de ocio muy joven, como por ejemplo Moncloa, donde no solo es que haya jóvenes, es que hay adolescentes, y allí las casas de apuestas están surgiendo como setas. Entonces hemos visto que dejan entrar a menores, incluso les invitan a una copita, es decir, que eso es un reclamo, entran, empiezan a jugar y así se enganchan. Yo, que como has dicho, tengo una cierta edad, todo esto me recuerda cuando la heroína invadió los barrios, destruyó a tantísimos jóvenes y tantos barrios, y esto pues está teniendo un cariz parecido.
Y decís además, esto perjudica también, por ejemplo, a los comercios en los barrios, desaparecen las tiendas de toda la vida y aparecen las apuestas.
Ahora mismo, por ejemplo, en la calle Fernández de los Ríos, una droguería, una perfumería de toda la vida, ya la están cambiando por un Codere.
¿Una casa de apuestas?
Una casa de apuestas. Y está cerquísima de Moncloa y así está continuamente alrededor de los colegios, alrededor de los institutos, así está pasando.
Y usted viene de Carabanchel también preocupada por la población a la que suele enganchar, ¿no? A gente de todas las edades, también, por ejemplo, a mucha gente que se ha quedado desempleada y ven esto una salida fácil.
Claro, pero vamos, yo soy profesora y lo que más me indigna pues es que aquí a 30 metros está un instituto, el Emilio Castelar. Entonces, pues es, también me indignó unas declaraciones del exministro catalá diciendo que las casas de apuestas estaban suficientemente reguladas. Es imposible. O sea, es totalmente inadmisible que a 30 metros de un instituto haya 4 o 5 casas de apuestas, que además les dan
ofertas, bebida gratis,
café gratis, con tal que el chaval de 16 años...
Usted que es profesora, ¿cómo consiguen el dinero para apostar estos jóvenes? Porque nos decían hace algunos meses que incluso también a veces hacen trapicheos.
Sí, pero vamos, yo ahora mismo estoy jubilada, pero tengo muchas compañeras y me dicen pues que en su casa piden un euro para un café, y les dan un euro, y con un euro entran en la casa de apuestas y allí apuestan y les dan el café gratuito, con lo que es una zanahoria indignante para personas, pues eso, menores, que no tienen todavía la suficiente madurez como para saber diferenciar o para saber calibrar el peligro al que están. No,
el juego, la adicción que esto genera, Eli, como decimos, es lo que preocupa a mayores y a jóvenes. Decíamos que las casas de apuestas, sobre todo, se están instalando en los barrios obreros, donde ha crecido el desempleo, donde hay muchas personas de 50 años que de repente se han quedado sin trabajo y buscan en la apuesta una salida rápida. Y lo que están contando ahora mismo los jóvenes, la preocupación, porque también se sitúa sitúan en el entorno de institutos o de colegios, buscando y captando a ese público más joven.
Muy bien, bueno, pues ahí estaremos atentos a esa manifestación que hoy presentaban los vecinos de una zona que está absolutamente plagada por casas de apuestas y por lugares de juego. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, esto se está empezando a convertir ya en un tema, digamos, habitual, esto es de las protestas de las casas de juegos y las casas de juegos que cada vez proliferan más. Y es verdad que si tú sales a la calle y preguntas a la gente, oye, ¿está de acuerdo en que haya casas de juego? La mayor parte de la gente no es muy partidaria, pero luego nos encontramos con que no hace falta ir tampoco físicamente a uno de estos lugares, que por internet el juego está a la orden del día y eso es mucho más complicado. Es un campo al que es mucho más complicado ponerle puertas.
Hombre, es que tú estás viendo un partido de fútbol y todos los anuncios de todas las televisiones son
de apuestas.
De apuestas. Sí. Y por internet cualquier niño puede estar apostando y dices que sí, que tienes 18 años y cómo.
Claro, es que la pregunta es esa. ¿Eres mayor de 18 años? Claro. Y yo, que tengo, imagínate, 14, digo, sí.
Ya está.
¿Y quién comprueba eso?
Claro.
Bueno. Y es un problema y hay que tener en cuenta una cosa, que aquí, evidentemente, como en la época de Franco estaban prohibidas las apuestas, una de las consecuciones de la transición fue fue aprobar las apuestas por aquello de que era un paso hacia la libertad, pero en buena medida aprobar las apuestas es un paso hacia la libertad, porque la ludopatía es una enfermedad también muy grave y las personas que caen en el vicio de las apuestas pues son tan dependientes como puedan ser de otras drogas importantes. Y claro, al final te encuentras con que nuestros jóvenes están en estos momentos en manos de estas grandes publicidades de apuestas y que pueden estar haciendo mucho daño y arruinando a muchas personas su vida.
Bueno, pues ahí están las protestas, ahí están las casas de apuestas y ahí está quienes deben tomar medidas para ver cómo se controla esto, por lo menos. Bueno, noticia de última hora, ha muerto Jacques Chirac. Es que yo lo de francés no es mío. Y, en fin, habrá quien, lo estábamos comentando, micrófono cerrado, habrá quien, sobre todo generaciones de gente más joven, que no sabe quién es. Bueno, yo tengo la fortuna de estar rodeada de dos personas que le conocieron personalmente, presidente de Francia.
Sí, yo lo conocí, siendo alcalde.
Y muy desaparecido alcalde en los últimos años, acaba de fallecer.
Lo conocí siendo alcalde de París y la verdad es que, bueno, pues como todos los presidentes después, los políticos franceses de alta alcurnia, pues son políticos que vuelan por encima de, levitan más que...
Aunque
más,
son un poco estirados, esto en lenguaje
que te miran
coloquial.
Por encima del hombro, sí o sí.
Que Chirac en aquellos años, como era golista, era el presidente del RPR.
Golista no es que mete goles, lo digo para los de la LOCSE. Era de Gaulle, exactamente.
Seguidor de Gaulle, pues era más campechano que otros presidentes, como después ha habido Giscard d'Estaing, Mitterrand, el propio Valls, presidente del gobierno, ¿no?
Hablando de golista, intentó meterle algún gol a Felipe González también, ya luego lo cuento.
Claro, porque
cuéntalo ya.
Ideológicamente eran muy diferentes.
Pero con una particularidad, ideológicamente eran mucho más afín, supuestamente, Helmut Kohl con Jacques Chirac que con Felipe González. Y sin embargo, ahí había un tándem González-Kohl, esto lo viví yo en un Consejo Europeo, estuvieron hasta las 3 de la mañana, estos que se bloquean y se enconan y no van ni para adelante ni para atrás. Entonces, era sobre el reparto de los fondos a países no europeos, pero sí colindantes, Europa del Este, y Felipe González defendía el arco mediterráneo. Y entonces, el que presidía, porque era presidencia francesa en ese momento, era Jacques Chirac. Y entonces al cierre, cuando ya al día siguiente nos dan la rueda de prensa, entonces dice algo así como: gracias a la generosidad y a la altura de miras del canciller Helmut Kohl. Y entonces Helmut Kohl le dice: bueno, te olvidas, no te vayas a olvidar del presidente español Felipe González, que también ha tenido una gran altura de miras, una gran generosidad y sobre todo que es un excelente negociador. En este caso, Chirac lo vendió como que nos hemos puesto de acuerdo Alemania-Francia y nosotros aquí, y gracias a este señor, porque yo te dijo, no, perdona, y aquí tu primo del arco mediterráneo, que ha estado y le echó una flor a Felipe González. Luego eran muy amigos, claro. Y Felipe González le enviaba jamones. Claro.
Hombre, ya sabes
que creo que esto influyera en el pedazo de flor que le mandó, pero
ya sabes que la política
todo ayuda.
La política europea después tiene sus amigos y enemigos, que es diferente de las políticas domésticas, pero es verdad que además entre el socialismo francés de aquellos años y lo que era el socialismo español con Mitterrand, sobre todo, evidentemente la relación con Felipe González era enorme, y Mitterrand era el gran adversario de Chirac también en aquellos años, mientras que su aliado natural era Manuel Fraga, que no tenía, en otros países no tenía evidentemente tanto protagonismo, pero sin embargo con Jacques Chirac sí tenían una relación excelente ambos. De hecho, la operación de Jacques Chirac de la alcaldía de París, que después lo llevó a ser el primer ministro francés y ganar las elecciones en Francia de la República posteriormente, pues se quiso montar en España para que fuese alcalde Manuel Fraga de Madrid y posteriormente ir, pero Manuel Fraga lo tomó como una traición y fue una escisión enorme en el Partido Popular, que expulsaba a Stringe, que era el secretario general, etcétera.
Bueno, pues para aquellos que recuerdan aquellos años, ha muerto Chirac, le faltaban 2 meses para cumplir 87 años. Y para el que no sepa de quién hablamos, estamos hablando de quien fue presidente de Francia durante 12 años, ¿eh? O sea, que tampoco es que pasó por allí un ratito, del año 1995 al año 2007. Supongo que mañana los periódicos hablarán de él, habrá obituarios.
Muchísimos.
Y podremos enterarnos de más cosas de su vida. Bueno, me voy a otros temas que son como más cercanos, más nuestros. Hay uno que nos lleva hasta, iba a decir Inglaterra, estoy yo fatal, hasta Barcelona.
Casi, ¿no?
Sí, muy cerquita. Bueno, con estoy leyendo una información que hoy saca ABC, donde nos cuenta un espectáculo de striptease que ha tenido lugar en Barcelona. Bueno, pues hasta ahí, oye, hay público para todo, el que quiera que lo vea. El problema es que el espectáculo se engloba dentro de las fiestas de la Merced. Está instalado el escenario, lo instalaron en el Paseo de Lluís Companys y resulta que era para niños. Y se ha montado la mayor, la mundial completamente. Es el ocio infantil visto a través de los ojos de Ada Colau, que dio el visto bueno, no sé si era personalmente, cuidado, su ayuntamiento, a que se montase un espectáculo de striptease para niños. Y esto pasa cada vez más, que confundimos las churras con las merinas, las libertades con el no sé qué, no se miran de una manera, yo creo, muy estricta lo que es para adultos, lo que es para menores, un desmadre.
Yo pienso muchas veces que, evidentemente, es que los ayuntamientos tampoco se fijan mucho a la hora de contratar estos espectáculos, ¿no? Y no evidentemente no los revisan antes, porque si no, si es que pienso que ¿para qué se quiere meter un ayuntamiento en estos berenjenales? No lo entiendo.
¿Por qué un espectáculo de striptease, para empezar, fiestas no solo a la Virgen de la Merced, ni para mayores ni para jóvenes?
Claro, por
¿no?
eso, entonces, no logro entender para qué se quiere meter un ayuntamiento en un berenjenal de este tipo si no es por un error. Porque hacerlo por ideología, pues es que tampoco veo yo Podem en Común o al Partido Socialista queriendo hacer un striptease para niños. Espero y deseo que haya sido un error, que no han revisado lo que traía en cartel esta compañía y que la compañía, bueno, pues ha entrado esto. De todos modos, entramos en una polémica aún más general, ¿no? Y es el que es verdad que nos causa mucha indignación cuando vemos un striptease, una fiesta de niños de este tipo, y sin embargo, pues los niños
se quedan tan anchos, a lo mejor, ¿no?
La pornografía que quieren en internet a su alcance sin. Y ahí no hay ninguna cortapisa, ¿no?
Tristemente no. Yo, no sé, a mí me sorprende un poco porque, a ver, no me sorprendería tanto que a lo mejor enseñaran el culete, que es lo que le estoy viendo aquí en la fotografía. Es decir,
a los señores del street.
A los señores que veo uno que se está bajando un pantalón y lleva un tanga puesto. Y otro también, dos. No sé si son chico o chica, parecen dos chicos, ¿no? No lo sé.
Sí.
Bueno, el caso es que no me sorprendería que, en fin, esto que se llamaba antes por necesidades del guión, pues hombre, si se están quitando el pantalón no te van a poner un calzoncillo de cuello alto y manga larga. Pero,
hombre, si hablamos de una función para
que
niños,
digan,
perdona,
que es una función para niños y que es un striptease infantil, eso es lo que me sorprende. ¿Striptease infantil? Es que en el catálogo, yo tengo un niño de, va a cumplir 7 años ahora, en el catálogo de oferta, que es amplísima, porque tienen cocina, tienen yoga para niños, tienen
pues de todo,
meditación.
Ya para niños.
Y digo, ¿cómo
pero
meditar?
Hombre, striptease no parece lo más adecuado.
Pero striptease yo no lo había oído en la vida. Entonces, a mí me gustaría que me explicaran, si alguien tiene a bien quién eligió esto, qué aporta un striptease infantil. Es decir, mi hijo desde luego no se aterroriza ni se echa a llorar si ve un culete, pero, hombre, tampoco le aporta nada. Si es estrictamente un striptease, no un señor que, en fin, que se quitó el pantalón y salió corriendo, no sé. Me parece,
bueno,
me parece
poco adecuado, por lo menos llamativo, desde luego, y por eso hoy lo reflejan los periódicos. Y ya que hablamos de menores, sí se ha suscitado una cierta controversia a raíz de la cumbre contra el cambio climático que se está celebrando en Naciones Unidas y de esa chica, es adolescente de 16 años.
Greta, está, sí, apellido impronunciable para mí.
Exactamente. Bueno, pues se ha empezado a crear, ya no solamente se discute sobre si el cambio climático sí o no está o no está, que esto parece que ya no tiene discusión, sino si es adecuado que una chica de 16 años esté encabezando este movimiento, que lo esté haciendo, digamos, de esa manera, a veces, oye, muy dura, el otro día en la sede de Naciones Unidas, en fin, abroncó a los líderes mundiales, pero a base de bien. Y hay quien dice, hombre, esto no está bien que la gente joven se involucre, pero esa niña se está convirtiendo en un monstruo. La están convirtiendo en una especie de monstruo. Esta niña lo que tenía que hacer es estar en el colegio, es decir, involucrarse todo lo que quiera en la lucha, pero empieza a ser una especie de juguete que unos llevan de un lado para otro.
Nuestro Pablito Calvo Marisol.
Por ejemplo. No sé lo que pensáis vosotros,
no sé,
de esta cuestión.
Es verdad que, claro, el problema radica. Es cierto que ahora mismo, si no es con imágenes, es muy difícil mover absolutamente nada. Y esta niña, quieras que no,
mueve.
Gustará o no gustará, ha movido a través de la publicidad que se ha montado a su alrededor, ha sido recibida incluso por todos los líderes, por todos los líderes del mundo. Ha abierto puertas en este sentido. Ha puesto,
o mencionada. Porque Trump le ha dedicado también con su pérfido Twitter, ya le ha dedicado un dardo, por supuesto. Pero claro, es que se ha convertido en un icono.
Sí,
del,
exactamente.
Entonces, o la han convertido.
Claro, el problema radicará en qué efecto tendrá sobre esta niña. Claro, cuando a una persona le viene una responsabilidad de este tipo a estas edades, no todo el mundo está preparado para...
Exactamente, y sobre todo cómo lo está asimilando, porque hay quien dice, es que desde que empezó esta niña, que lo hizo de una manera, digamos, espontánea, oye, será una niña con una sensibilidad muy especial por los problemas sociales. Pero quien ha visto una evolución en esta niña, digamos, hacia eso, ¿no? Hacia el monstruo. Primero por quienes la rodean y después porque ella misma, hay quien dice que está empezando a creerse algo excesivamente especial, ¿no?
Yo...
Caras de incredulidad, caras de... no sé.
Es que no lo sé, porque realmente tampoco sé si los que dicen que están cerca de ella son realmente gente cercana a ella. Entonces, desde el momento en el que se convierte, o la convierten en un icono de la lucha contra el cambio climático, o de lo que sea, pues habrá voces, muchas, demasiado ruido a su alrededor. Entonces, es lo que tienen que valorar su familia, ¿no? Si es bueno o no para ella, que son los que realmente... O deberían ser quienes realmente le conocen bien. Yo de esta chica he visto las imágenes que he visto y leo una cosa y la contraria. Por tanto, claro, cuando te conviertes en la imagen, pues todo el mundo habla de ti. Y eso no quiere decir que te conozcan.
El problema es que cuando entras en política, evidentemente, ya
claro,
te van a...
Claro, esto es política,
te van
al fin y
a pelear,
al cabo, ¿no?
Claro, porque al final...
todo es política.
La ecología, el medio ambiente se ha convertido también en política, y aunque debería de ser una cosa de todos, pero sin embargo se ha convertido en política porque se utiliza a unos para tirárselo a la cabeza de los otros, ¿no? Entonces, cuando entras en política, la opinión se divide. Y unos van a estar a favor y otros van a estar en contra. Por ejemplo, nadie pone en duda que Ansu Fati, el jugador de 16 años del Barcelona, es un líder mediático en estos momentos, y nadie pondría en duda eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo más o menos está de acuerdo en que es un grandísimo futbolista y que ojalá llegue a ser todavía mejor futbolista. Y sin embargo, pues esta niña, ya hay un montón de millones de personas por el mundo que le están tirando los trastos a la cabeza. ¿Dónde está el límite? Es decir, bueno, bien, creo que está haciendo para el ecologismo, porque está poniendo una serie de ideas en el centro del debate.
Y está movilizando mucho a la gente joven.
Ya veremos cómo acaba. Personalmente también cómo va a acabar Ansu Fati o cualquier chico que a los 16 años también despunta en una actividad, sea el fútbol o sea cualquier otra actividad, como Joselito o como Marisol, los niños prodigios. Bueno, pues unos acaban bien y otros muy mal. Por ejemplo, Ana Belén fue una niña prodigio que acabó muy bien, y Joselito, sin embargo, pues no acabó tan
pues
bien.
Pues acabó fatal, efectivamente. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 3, maratón de fútbol en Onda Madrid. Arrancamos con el partidazo en el Coliseum, Getafe-Barcelona. Además, a las 4, derbi de segunda, Fuenlabrada, Rayo Vallecano. Seguimos en primera con el Granada Leganés y en segunda con el Alcorcón Extremadura. A las 7, primera división femenina, Rayo Sporting Huelva. Y a las 9, no te pierdas el primer gran derbi de la temporada. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 33 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en nuestra tertulia de mediodía, comentando cosas que pasan en el mundo, en nuestro país, en nuestra comunidad y en nuestra ciudad y en otras muy cercanas. Esta mañana nos acercábamos hasta Rivas, hacia Madrid, donde la policía municipal se había vestido de negro y tenía planes de ir a protestar frente al ayuntamiento con un ataúd, porque se le estaba obligando a trabajar en día festivo, puesto que no había voluntarios. Es este fin de semana la fiesta del PC y por decreto, al no haber agentes voluntarios, se les obligaba a trabajar. Nos habíamos quedado en que ese pleno había comenzado, en que efectivamente la policía municipal estaba en las puertas. Hablábamos con nuestra compañera Esther Bernabé, que a su vez hablaba con ellos y nos contaban un poco sus reivindicaciones, y nos decía Esther que a media mañana el concejal del ramo había prometido salir de ese pleno, o al acabar el pleno, que iba a dar alguna explicación. Esther, buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli. Pues
¿tenemos explicación o no?
Además, y tenemos explicación, entró la policía en ese pleno, se hizo presente con ese ataúd, ese llamativo ataúd donde podíamos leer "aquí yacen nuestros derechos laborales", y precisamente hemos conseguido, bueno, pues hace unos minutos salía de ese pleno, que todavía continúa aquí en la Casa Consistorial de Rivas, salía el concejal, en este caso Manuel Castro, que es el de Recursos Humanos, que, bueno, pues hemos preguntado qué le parece esta movilización, qué puede decir al respecto, y esta conversación hemos tenido con él. Le escuchamos.
Entendemos que se puedan quejar en función de un decreto aprobado por el Gobierno para el establecimiento de los servicios mínimos adecuados a 4 eventos que hay durante este fin de semana en Rivas. Tenemos la obligación como Gobierno de asegurar, de tener presente la seguridad de todos los eventos que se desarrollan en el municipio, y por eso hemos tomado una medida para asegurarnos del cumplimiento del servicio.
Hoy se ha aprobado una declaración institucional que pone en marcha quizás esas reivindicaciones que ellos estaban haciendo.
Digamos que lo que se ha aprobado hoy por común acuerdo de todos los grupos municipales es la continuación de la política que desde el Gobierno municipal se lleva a cabo con respecto a las demandas de uno de los colectivos de la policía local. Va en función de la ley de coordinación de la policía que aprueba la Comunidad de Madrid. Como ya saben ustedes, hay una serie de artículos de esa ley que estaban recurridos por parte de la Administración General del Estado, y hay una serie de compromisos de la Comunidad de Madrid que no está cumpliendo por el momento y que nos obliga a los ayuntamientos a tener que posicionarnos ante esto. Llevamos trabajando, como les digo, bastantes meses en la solución y en la atención de los problemas planteados por parte de esta organización sindical de la policía, y desde luego que vamos a seguir trabajando en ello, tanto en la reclasificación de su cuerpo como en la atención a otra serie de demandas. Por parte del Gobierno municipal también queremos informar de que en este mes de noviembre se va a poner en marcha una serie de inversiones ya trabajadas previamente con respecto a nuevos vehículos, a nuevo uniforme, a nuevos terminales de comunicación de mayor seguridad para el cuerpo de policía, así como también el establecimiento de cámaras de lectura de matrículas que facilitará y ayudará el trabajo de los agentes y las agentes.
Entonces, ¿también se va a ampliar la plantilla?
También estamos en un proceso de revisión de la situación de la plantilla. Se van a llevar a cabo, dentro del marco de la oferta de empleo público, promociones para el cubrimiento de 4 plazas de cabo, así como pues 7-8 vacantes que se quedarían abiertas en función de esa promoción que se realiza para los agentes. Por tanto, sí se va a ampliar la plantilla.
Pues muchas promesas, como hemos escuchado. Sí. Eli, es verdad que luego hablábamos fuera de micro con algunos policías que han estado escuchando estas declaraciones, nos decían que, bueno, que el movimiento se demuestra andando, ya, que muy bien que se hayan comprometido, pero que llevan, como decíamos antes en la anterior desde 2009, sin aumentarse la plantilla en Rivas, habiendo aumentado en 30.000 vecinos, que se dice pronto, el número en esta localidad. Así que esperan que efectivamente se tomen esas medidas. La inversión, nos han dicho desde el Ayuntamiento, en medios, en coches, en chalecos antibalas que nos dicen que están caducados, va a ser de aproximadamente 1 millón de euros.
Bueno, pues a ver si esto se cumple. En este programa no nos gusta dejar las noticias incompletas, por eso la hemos completado y seguiremos el rastro de ese municipio en el tema de la policía municipal, a ver si es verdad o no, que finalmente aumenta la plantilla, que es una de las reivindicaciones más urgentes que hacen los agentes.
Eli, precisamente estando aquí en la puerta esperando al concejal, nos acercaban vecinos, nos ha acercado Fabriciano, que es conocido aquí en Rivas porque, bueno, pertenece a la cooperativa Covivar, que es uno de los barrios más populosos de aquí de Rivas, y nos decía que ellos también apoyan estas reivindicaciones, puesto que ellos son los que están viviendo, los vecinos son los que están sufriendo el que no haya policía en sus calles, y que muchas veces llaman a la policía para dar algunos avisos y tardan horas en aparecer. Entonces nos decía que creen que sí, que ellos llevan muchos años reivindicando que se aumente la plantilla. Son 124, 123 los policías que tiene un municipio pues de aproximadamente 90.000 vecinos.
Que no está mal.
Y que nos decían también que sufren la Cañada Real, por ejemplo, en Covivar, ¿no? Que tienen que estar muy pendientes también de todo lo que entra por la Cañada Real y que a veces no hay medios para todo eso. De hecho, han quitado la policía tutor en los colegios y han quitado también todo lo que es la unidad canina. Así que, como decías, estaremos muy pendientes a ver si se van cumpliendo esos compromisos, que a veces se hacen, pero luego después hay que cumplirlos.
Esther Bernabé, compañera, muchas gracias. Hasta luego.
A vosotros, buen día.
Reivindicaciones de diferentes colectivos que, ya sabes, todo el mundo tienen su eco en la radio pública, en Onda Madrid y en este programa, en Buenos Días Madrid. Aquí también tenemos, cada día abrimos una encuesta partiendo de esa teoría que tiene Clara Esteban, ella sabrá por qué, de que el mundo se divide en dos mitades y luego no son dos mitades, porque siempre hay unos que opinan más de una cosa, más de otro. Pero bueno, ella cada día lanza un reto para que los oyentes se retraten de alguna manera.
Lo dividimos nosotras en dos partes al mundo porque no damos más opción. Así que...
¿Cuál era la pregunta de hoy? Recordemos.
Hoy la pregunta era, ¿le parece útil recibir las papeletas electorales en su buzón? Uh-huh. Si es útil, no, prefiero no recibirlas. Esas eran las dos opciones entre las que nuestros oyentes y seguidores de Twitter pues han votado.
A ver, repitamos los resultados.
Es el 19% opina que sí que es útil, el 81% dice que prefiere no recibirla y para ello ya hemos dado las indicaciones esta mañana, aunque yo no he sido capaz. En el INE, en la página web del INE, que está colgada también en esta encuesta de Twitter, el enlace, para quien lo quiera hacer, se puede uno dar de baja.
Bueno, digo que repitamos las cifras para ver si se enteran los que mandan la propaganda electoral y las papeletas electorales. Pero es verdad que nuestra encuesta no es representativa de nada. Es decir, han votado los oyentes de Onda Madrid que han querido votar y que han podido hacerlo además a través de nuestra cuenta de Twitter. Pero sí es una diferencia muy llamativa. ¿Propaganda electoral en los buzones o no propaganda electoral en los buzones? Se ahorraría, desde luego, mucho dinero cada uno de los partidos políticos, pero yo no sé si tú eres partidario o no, Antonio. ¿Es útil o no es útil?
A mí me parece que sí que es útil.
¿Tú crees que sí?
El envío, el mail.
O sea, tú
es útil, hay mucha
no
gente.
Has votado, pero hubieses votado que sí es útil.
Sí. Sí, es útil. Yo creo que mucha gente no le gusta ir a los colegios electorales a coger la propaganda porque no tienen, además, la intimidad que les gustaría.
Existen las cabinitas con su cortinita y su...
A pesar de que haya allí unas urnas, es una urna, hay colas, la gente no se mete excesivamente en las urnas, tienes que coger las papeletas delante de la gente, en pueblos pequeños y estas cuestiones...
Pero sobre todo es un gasto de papeletas, pero bueno, cuando te las mandan a casa también es un gasto de papeletas. Cuando vas al colegio electoral, lo apuntaba Clara esta mañana, y no quieres que la gente sepa lo que vas a votar, coges una de cada. Y, de hecho, y te las metes todas en la cabina y luego allí eliges.
Si os dais cuenta, una obsesión de todos los partidos políticos desde siempre es el mailing. Es una de las cosas en las que más gastan. Y precisamente los partidos políticos no son tontos. Lógicamente es porque saben que el mailing les va a dar mucho. Fijaos, Vox, por ejemplo, no tuvo posibilidad de mailing en las anteriores elecciones. Ahora va a tener posibilidad de mailing porque tiene ya los votos suficientes y Vox está como loco. Porque va a poder hacer el mailing porque sabe perfectamente el coste que tiene el no poder mandar tus papeletas a las casas.
Esther, ¿tú qué has pasado en unas cuantas elecciones ya?
Pues mira, yo te diría que información es ninguna. Es decir, en todo caso es un servicio de utilidad para aquellas personas que quieran recibir la papeleta en casa. Entonces, tal como está el sistema, a mí me parece bastante inútil. Es decir, el que quiera papeleta, que tenga una opción para decir, oiga, mándenme esta papeleta, o mándenmela todas, me da igual, y punto. Pero el que no quiera, pues que no. Es decir, esto me parece bastante razonable, que se podría hacer un apaño. Yo no conozco a nadie, salvo los periodistas que nos toca y porque nos obligan a que se lea un programa electoral. Es que ni un tríptico, que son tres hojitas, pues, ni eso. Nadie se lee, la gente se informa por la radio, por la televisión o lee la prensa y poco más. Y nosotros somos los periodistas somos los que sacamos conclusiones, extractos y decidimos cuál es el... Bueno, decidimos inducidos, claro, porque los asesores de campaña dicen, este va a ser el titular, pum pum, y preparan los actos y todo en las presentaciones para que haya cada día un titular. Pero vamos, que en principio a mí me parece estéril. Me parece una función social la que menciona Bobón, pero que se puede hacer de otra forma y no es necesario que nos bombardeen con publicidad. Al que la quiera que le mande, oiga, papeleta, por favor, o todas las papeletas me las mandan a mi buzón. Punto.
Bueno, que tenemos el CIS sobre la mesa. El CIS recién calentito, salido del horno de Tezanos, que ha vuelto a cambiar, por lo visto, otra vez.
Sí,
cambió la receta. Una vez hacia un lado, otra vez hacia otro. Bueno, ha cambiado de nuevo, digamos, la manera de contabilizar esas encuestas que hace el CIS, pero así de entrada podemos decir que el último otorga un 34% de votos al Partido Socialista. Es un sondeo realizado antes de la convocatoria electoral del 10N. No sé si es
pero cuando ya olía a elecciones, ¿eh?
Sí, sí, olía a elecciones, pero...
Un dato más significativo, y es el que no había entrado en juego todavía la lista de Rejón. Por tanto, al entrar un nuevo participante en la contienda, todo cambia. De todos modos, hombre, el CIS, a mí lo que me parece es que le hizo perder a Susana Díaz las elecciones...
Sí.
Le ha hecho perder a Carmena las elecciones de Madrid y se emperra Tezanos en que pierda las elecciones Pedro Sánchez con estos datos que da.
Pues, lo que da es que baja ligeramente, baja 3 puntos.
Con respecto al anterior sondeo.
Las elecciones generales no.
Las elecciones generales el PSOE sube. Claro. Es decir, con voto en urna el PSOE sube. Pero con respecto
5 puntos,
al último sondeo, que aquel que hubo mucho cachondeo, porque decían, bueno, pues oye, nada, los demás no nos presentamos, porque se acaba un 37 o así, según el último del CIS, pero que era también voto directo, no había cocina. Entonces ya en esta no sé si ha hecho cocina, medio cocina, mi quit, no tengo muy claro cómo está hecho. Pero que sí, hay, con respecto a la anterior encuesta del CIS, 3 puntos. Y con 3 puntos atrás.
Sí, exacto.
Abajo,
pero con respecto a las elecciones generales, son más de 5 puntos. Lo que
arriba
subiría el Partido Socialista.
Eso es.
El Partido Popular se quedaría justo en la mitad, más que la mitad del Partido Socialista. Estamos hablando de un 17%, un poquito mejor que en los resultados del 28 de abril. Hombre, subiría un punto. Estuvo 16,7. Según el CIS, se quedaría en 17,1. Ciudadanos es el partido que peor sale parado en este CIS,
como
que se deja
todas las
3 puntos respecto a las elecciones de abril. Unidas Podemos obtendría un 15,5%, en Común Podemos un 1, Izquierda Unida un 3,3. Claro, no sabemos cuál va a ser el efecto de Rejón.
Claro.
Que no sé si va a ser... Sí, es mucho llamarle efecto de Rejón porque va a entrar ahí como, en fin,
mira,
como elefante en cacharrería, o al final
es que
se va a quedar en un...
Yo es que creo que
lo
que estamos viendo en estos momentos en España, que mucha gente valora como mayor pluralidad, a mí lo que detecto es una crisis del sistema de partidos políticos importante.
Ya.
Es decir, antiguamente los partidos políticos eran la correa de transmisión que tenían los líderes para poder acercarse a los ciudadanos. Ahora mismo los líderes políticos se acercan directamente a través de los grandes medios de comunicación. Y vemos cómo puede salir un partido como el Rejón de un día para otro y a través de los medios de comunicación hacerte un líder político.
Bueno, hay alguna encuesta que han hecho ayer mismo y que habla de 9 escaños,
claro,
que podría obtener más país que
esto hace unos años hubiese
sido
imposible, porque se tardaría años en hacer un líder político. Sin embargo, ahora con las grandes televisiones en 24 horas te lo hacen.
Bueno, que van a tener ustedes tiempo, no hay días todavía, porque no tengo ni nada hasta el día de las elecciones para hablar de CIS, de encuestas, de candidatos, de papeletas y de otras muchas cuestiones. Esther Jaén, hasta el próximo día.
Me voy a ver los datos estos del
CIS. Hacer muy bien. Antonio Martín Bomón, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. Nuestra responsable de la Oficina de Participación de la Audiencia atenderá y responderá a vuestras demandas. Llámanos al teléfono gratuito 900-700-060 o escríbenos a participa@telemadrid.es. Sugerencias, críticas, denuncias, todo lo que quieras preguntar sobre Onda Madrid y Telemadrid. 900-700-060 o participa@telemadrid.es. Tiempo de oyente, los viernes en Buenos Días Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ay, me encanta esta crítica de los trailers. Mira qué maja. ¡Bravo!
Bueno, Carmen, ¿qué pasa? ¿Que ha sobornado a Pili? Hoy está, vamos, esplendorosa.
Sí, a mí me había dicho que iba a quedar con Siri con unas cuantas amigas virtuales, pero no esperaba esta sorpresa. Gracias, Pili, mira qué mona.
Hola, Eli, estás muy guapa hoy.
Hombre, muchas gracias, Pili. Hoy tiene piropos para todos, qué maravilla.
Gracias a ti.
Bueno, encima hoy viene como una seda.
¿Cómo está?
Hoy, ¿Le has dado vacaciones esta semana? ¿O?
Que se le va notando ya la educación que le doy. Esto es como los hijos.
Ya.
Que te desesperas, te desesperas y de repente cuando son mayores dicen, mira, ya se va notando.
Mira qué bien, qué bien lo he hecho.
Qué bien educadita la tengo.
Bueno, que tenemos crítica de trailers, hay que criticar los trailers de la semana, pero antes, como siempre, vamos a mejorar nuestro vocabulario.
Claro que sí. Hoy en Barrio Sésamo de trailers de cine vamos a añadir la palabra blooper.
Blooper, pero esto es parecido a otra que hemos hecho hace mucho, que no me acuerdo cuál era.
Sí que al final, no, todo esto viene
Dios mío.
Sí que al final todo esto...
Ah, no, estoy confundiendo con blockbuster.
Eso, es blockbuster. Ya. Al final todo esto viene del inglés y el inglés es que tiene muy poca imaginación. Todas son palabras parecidas, no es como el castellano que es muy rico.
Exacto.
Todo se ha dicho de paso.
¿Y qué significa esto?
Tomas falsas.
Ah, bueno.
Y cada vez se incluyen más en los créditos de las películas. Tú la próxima vez que salgas del cine y te diga el compañero con el que hayas ido, te diga, oye, por lo de las tomas falsas está bien, qué divertidas. No. Tú le dices, a ver, pero pedazo de ignorante, que no se dice toma falsa, que se dice... Espérate que se me ha olvidado, blooper.
Lo tiene que mirar, el genial blooper. ¿Los blooper o el blooper?
Blooper. Blooper.
De blooper.
Blooper.
Ha estado very good. Perfecto, bueno, pues me apunto.
Que por cierto...
Blooper.
Esto, para quedar un poco friki, que por cierto, un día haremos vocabulario, esas palabras que usamos normalmente en nuestra vida normal y que en realidad vienen del cine.
¡Ay, qué
bonito! Como la palabra friki.
Ah, friki viene del cine.
Viene del cine. Si quieres, el próximo día hago
Venga,
una
sí,
serie
sí,
de
sí, os ponéis pilitú.
Eso que decimos normalmente.
Una recopilación de términos que utilizamos en la vida cotidiana, pero que proceden del cine.
De nada, me encanta ayudar.
Ay, pero qué bien. Oye, Pili, pues nada, fenomenal.
Yo, Pili, espero que te dure.
Exactamente. Bueno, ¿has visto algún tráiler? Yo ya lo pregunto hasta con miedo.
He visto.
¿Cuántos?
He visto tres.
Tres trailers.
Tres cámaras en un YouTube.
Como cada semana, no sé si para qué le pregunto. Ve tres el día que trabaja mucho. Pero bueno, bien.
Uno lo he visto dos veces.
¿Y esto por qué? ¿Pero te ha gustado? ¿Y sí? ¿Español, extranjero? Dame alguna pista.
No, la pista te la va a dar Pili. Pili, danos una pista.
No siento las piernas.
Pili no siente las piernas. No me digas que vuelve Rambo.
Yes.
Por favor, no.
De muerte. He visto morir a las personas que amaba. Todos estos años he acallado mis secretos. Pero ha llegado el momento de enfrentarme a mi pasado.
Pero vamos a ver, ¿Rambo cuántos años tiene ya?
A ver, el argumento de esto, te lo resumo en una frase, es Rambo ya mayor y con tept.
¿Con
sigue
qué?
Repartiendo leches. Rambo ya mayor y con tept.
Sigue ¿Eso repartiendo qué? Leches. A ver, traduce el...
el tept.
Sí, ¿eso
que
qué
producía
es?
Bien, a mí me enseñaron la radio que producía todas las letras. El tept es el trastorno de estrés postraumático.
Ah, ¿qué tienes? Ah, claro.
Claro, y aquí ya Rambo mayor y con TPT, pero sigue siendo lechero. O sea, que reparte leche así, a diestro y siniestro.
¿Pero qué número de Rambo hace esto?
Pues esto hace muchos Rambos, porque fíjate que la saga empezó con Primera Sangre, First Blood, que en España se llamó Acorralado.
Sí.
Que es First Blood, es el nombre de la novela, del 72, de David Morrell. Yo digo todo esto para que ves que aparte del tráiler leo la Wikipedia.
Pues sí. Te podías ver la película, pero bien, o sea, vale, película, el tiempo que empleas.
¿Quién quiere películas sabiendo tráiler?
Exactamente.
Se estrenó en el 82 y ahora termina con Last Blood, que es, bueno, pues el guiño de Primera Sangre, Última Sangre. Atención, primicia, que me da que ahora sí, que sí, está la película en la que Rambo de verdad, deja de sentir las piernas.
¡Ahí va! ¿Pero esto sale en el tráiler?
No sale en el tráiler, pero se ve venir, porque es de esos tráilers facilones que se ve, que
o
se
sea,
ve.
O sea, es un tráiler facilón.
Es un tráiler facilón.
Que se puede ver dos veces, porque tú lo has visto dos veces.
Lo he visto dos veces, porque como es facilón, no me costaba nada.
Bueno, y bien, quiero decir, está. Me lo veo.
Está bien, está todavía en forma el Stallone. No sé si Stallone o los especialistas, pero están en forma.
Vale, perfecto. Bueno, pues primer tráiler, que nos vamos a ver dentro de un
que
ratito.
Sepas,
sí.
que sepas que la frase "no siento las piernas", uh-huh, aunque se la haya aprendido Pili,
sí,
no la dice
en ningún momento.
Pues ya. Pili, que sepas que Rambo no la dice nunca en ninguna película.
Habrá que ver si la dice en esta ocasión, porque en el tráiler no lo dice.
En el tráiler no lo dice.
Bueno.
Y por increíble que parezca, Rambo en la primera película aquella famosa no mató a nadie. Que es que este,
¿ah, no?
Este lo tenía que decir.
¿No mató a nadie?
No mató a nadie. Porque Stallone se negó a que su personaje fuera tan sangriento.
Qué cosas, madre mía.
Y además el cuchillo se lo hicieron de verdad. Diseñado por...
No tiene ningún sentido. Le hace un cuchillo de verdad y luego no quiere matar a nadie. Bueno, en fin.
Que me he venido yo arriba con Rambo.
Trailer recomendable, te veo muy emocionada.
Y la música también, Old Town Road.
Ah. Bueno, vamos con el segundo tráiler.
Ve aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno.
Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí.
Tienes que denunciar esta masacre al mundo.
Yo no voy a pasar a la historia como un Judas.
España necesita héroes.
Bueno, de esta película se está hablando mucho en los últimos días.
Esto es...
Tiene buena pinta.
Sí, este está bien. Este lo hubiera visto dos veces si hubiera tenido más tiempo.
Ah, ¿sí? No, como ¿Cuánto dura
como
el trailer?
Como estoy pluriempleada, que tengo que trabajar, no sé, se me hacía muy largo.
¿Cuánto dura?
No, se nos hacía largo porque le he visto muy deprisa nada más. 2:05.
Bueno, y está bien, es un trailer bien.
Está bien, está bien y tiene muy buena pinta. Esto es La Guerra Civil según Unamuno, según Alejandro Amenábar y según Pili no sabemos qué le habrá parecido.
Me gusta este trailer, es muy épico.
Es muy épico.
Ah, un trailer épico.
Sí.
Que te deja con las ganas.
El tráiler te deja con las ganas. El tráiler está muy bonito. El tráiler tiene mucha fuerza. Vemos además ahí a Carra Elejalde en el papel de Miguel Unamuno, que está muy bien, que siempre es bueno verle. Y la película además se basa en el enfrentamiento entre Miguel de Unamuno, el general Millán Astray, en la Universidad de Salamanca, porque al principio Unamuno defendía el golpe, luego cambió. Bueno, pues vemos un poco el Unamuno más humano.
Bueno, o sea, seguramente bonito, el tráiler será cosa de Amenábar también. Quiero decir, Amenábar no es de dejar al cuñado, ni a uno que pasaba, ni al becario, ni nada, haciendo los tráilers. Que de todo hay en este
le
mundo.
Tengo que ver este fin de semana con detalle.
El tráiler bien.
Como no paréis darme trabajo, yo aquí no tengo tiempo de nada.
Tres tráilers y dos solapas de libros que se lee a la semana y está quejándose todo el santo día. Vamos con el tercero, a ver, por lo menos ya que has trabajado,
volar
que se note.
¡Está sobrevalorado!
¡Ah! ¡Es tu hijo!
Nunca lo aceptarán por ser diferente.
Mira, a todos nos cuesta encontrar nuestro sitio. Confía en ti, Manu.
Podemos cambiar las cosas. Construir un futuro juntos. Todos somos iguales.
Vamos a ver, ¿esta no es española?
No.
¿No es francesa?
No. Es alemana.
¿Sí?
Es alemana.
Pues no sonaba alemana.
A ver, resumido en una sola frase, es un gaviotito al que hace...
¿Un gavioto?
Un gavioto, gaviotito, gaviotito, pero que pequeñito.
Bien,
o sea, un bebé
polluelo
gavioto,
de gaviota.
Un gavioto adolescente, o no se sabe, adolescente.
O sea, que esto es de dibujitos.
Sí.
Ah,
y es un gaviotito al que hacen bullying, y luego resulta tú, fíjate lo que son las cosas, que es una golondrina, el gavioto.
¿Pero esto es el cuento del patito feo?
Que sepas que a los que han leído Juan Salvador Gaviota se les convalida la película, no hace falta que vayan.
Ni el tráiler, siquiera, no tienen por qué ver el tráiler.
A ver, el tráiler está bien porque es un tráiler de autoayuda.
Ah, vale,
sí,
vale.
Han sido las frases de esto es todo. Ponlo otra vez, mira, esa autoayuda pura.
A ver. Ponlo porque total.
Bueno es, como, es como un reboot de Juan Salvador Gaviota que...
¡Volar está sobrevalorado!
¡Ah! ¡Es tu hijo!
Nunca lo aceptarán por ser diferente.
Mira, a todos nos cuesta encontrar nuestro sitio. Confía en ti, Manu.
Podemos cambiar las cosas. Construir un futuro juntos. Todos somos iguales.
Es un tráiler de autoayuda.
Está muy bien.
O sea, esto
es como Dumbo, como el patito feo.
Claro que tú te sientes de bajón un día, pues te vas y te pones este tráiler y te ayuda.
Esto es película, el que quiera verla, de adultos acompañados de menores.
No sé qué le ha parecido a Pili.
Sinceramente, este tráiler me parece muy infantil.
Ya, claro, pero es que será para...
Es de niños, Pili.
Exactamente. El oyente que tenga niño pequeño que le ponga el tráiler, que se puede ver, ¿no?
Se puede ver
el final.
No, exacto, también para adultos, para todos los mayores, lo pueden aguantar.
Se puede aguantar
bien.
Se puede aguantar bien
sentado ahí sin moverte. Recomendable ir con niños porque, bueno, porque sí. Pues eso, para ver a Manu, ¿quién es? Pues una pequeña ave que crece pensando que es una gaviota, pero claro, que esto sale en el tráiler. Que ahí se le ve a la pobre criatura intentando nadar y pescar y que no, y que ni para Dios.
Ya.
Porque nadie le había dicho que era adoptado.
Ah, ya.
Es adoptado.
Bueno, pues en fin, aquí está el gran trabajo de nuestra crítica de la semana que viene tú podrías ver cuatro. Yo qué sé, no sé.
Si es que me da mucho trabajo.
Si es que te quejas, te ponemos a Pili, tu ayudante virtual. Sigues igual, o sea, sigues con tres tristes trailers semanales,
es que
compañera.
YouTube, pero si es que ni me pagáis ni nada, ¿qué quieres?
Bueno, oye, perdona, de vez en cuando un cafetito te subimos de...
Sí, yo soy una ONG.
También es verdad. Carmen, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Me retiro para tomar apuntes en plan para aprender mazo de crítica de trailers. Nos vemos.
Un besazo, la asistente virtual Pili. Todos nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Hora en que volveremos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Se quedan ahora con las noticias en Onda Madrid.